7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la hora de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 2 de junio con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Banco Popular se ha dejado un 17,5% en bolsa y suma pérdidas de casi el 40% en la última semana, más de 1.000 millones de euros. Este desplome comenzó el miércoles cuando el Popular anunció una extensión del plazo para recibir ofertas de compradores. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, acaba de decir en Granada que no es ético tener cuentas en paraísos fiscales. Ha sido en respuesta a la dimisión de Mois como fiscal jefe anticorrupción por tener el 25% de una sociedad en Panamá, algo legal y de lo que estaba al tanto Hacienda. El secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, ha comenzado a hablar con los dirigentes regionales que no apoyaron su candidatura, entre ellos la que fuera su rival, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Ha sido una conversación corta. Díaz ha trasladado a Sánchez su apoyo y le ha pedido respeto para los territorios y los expresidentes de gobierno socialistas. En Pamplona, Navarra, se celebra mañana una manifestación en protesta por la derogación de la ley de símbolos por parte del gobierno foral de Geroa Bai y H. Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, lo que permite que la Ikurriña, una bandera no oficial en Navarra, onde los edificios públicos de la comunidad foral. Partido Popular, Ciudadanos y UPN se han sumado al movimiento cívico en contra de esta derogación. Javier Esparza, líder de UPN, en Herrera en COPE.
Yo creo que ha llegado el momento de decirle alto y claro, en este caso a la presidenta del gobierno, la señora Barcos, que Navarra es Navarra, que Navarra tiene sus símbolos y que tiene que respetar y tiene que gobernar para el conjunto de los navarros y no solo para el mundo nacionalista en Navarra.
Crece el número de denuncias por ciberdelitos solo en España. Estas denuncias lo hicieron en más de un 20% en el primer trimestre del año, lo que refleja la necesidad de invertir en ciberseguridad. Carmela Ballén.
Anticiparse a los hackers es la misión de los expertos en ciberseguridad. En el caso del WannaCry, el blanco fueron empresas y organismos vulnerables por no parchear su sistema operativo. En el futuro, y según los expertos, la diana de los ciberdelincuentes se trasladará también a los particulares. Marco Antonio Lozano es experto del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
¿Quién nos dice que el día de mañana no nos secuestren las comunicaciones, que no nos secuestren nuestra casa, que no nos secuestren nuestro propio coche y podemos hacernos una idea un poco del impacto que eso puede suponer? Aunque no conocemos ningún caso real, no va a ser raro que se dé.
Es una de sus líneas de trabajo, otra perfeccionar el desencriptado para posibles nuevos ataques globales como el WannaCry, que subrayan ha marcado un antes y un después en materia de ciberseguridad. Solo en España ha disparado exponencialmente las peticiones de ayuda al INCIBE.
Desde el WannaCry, ya en casi apenas un mes, hemos incrementado cerca de un 250% las peticiones para este tipo de servicio.
Entre 8 y 9 de cada 10 casos se resuelven con éxito. Un final feliz para más de 3.000 casos que firma el servicio gratuito de ransomware del Instituto Nacional de Ciberseguridad y motivo de negocio para muchas empresas que ofertan servicios de protección de sistemas y equipos a compañías y particulares.
Y en Venezuela, en Caracas, siguen las protestas por la crisis humanitaria que vive el país, mientras el presidente Maduro asegura que la nueva constitución se va a someter a referéndum.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El día ha comenzado con las críticas a la decisión de Donald Trump de abandonar el acuerdo de París sobre el clima y la respuesta que le ha dado Emmanuel Macron en francés e inglés. El presidente de la República ha animado a los científicos americanos decepcionados a venir a trabajar a Francia. Toda la clase política ha condenado a Donald Trump, excepto Marine Le Pen, que ha comentado irónicamente que en Francia resulta chocante cuando un responsable político cumple sus promesas. Por otro lado, en 9 días tenemos la primera vuelta de las legislativas y La República en Marcha, el partido de Macron, sigue subiendo en los sondeos. Obtiene un 31% de intenciones de voto, seguido por los republicanos con un 22% y el Frente Nacional 18%. Pero hoy la atención ha estado puesta sobre todo en el regreso a la Tierra de Thomas Pesquet, el astronauta francés que ha pasado 6 meses en el espacio y que ha compartido sus experiencias durante todos estos meses con cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Y Rafa Nadal, que celebra mañana su 31 cumpleaños, se ha calificado para octavos de final en Roland Garros.
Vamos a Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí Merkel ha respondido a Donald Trump en una comparecencia expresamente convocada para ello, calificando de lamentable la decisión de Estados Unidos de abandonar el Acuerdo de París sobre cambio climático. Además, ha hecho una llamada a naciones de todo el mundo a no cesar en el empeño y hacer las inversiones necesarias para lograr juntos el éxito. Por parte de Alemania, ha garantizado, se pondrán los medios. Hoy ha fallecido un segundo guarda de seguridad de la embajada alemana en Kabul tras el atentado terrorista de esta semana, que ha causado 90 muertos. Alemania mantiene paralizadas las deportaciones de afganos sin derecho a asilo que hasta ahora estaban siendo trasladados en avión hasta Kabul. Y en la feria cristiana Lichtkirche en Wittenberg, la diócesis de Hesse-Nassau ha presentado un sacerdote robot. Es un humanoide con una pantalla táctil, lo que sería el pecho del sacerdote, que ofrece un menú en el que se pueden seleccionar bendiciones en diferentes lenguas. Se trata en realidad de una performance, una provocación que intenta hacer reflexionar sobre la escasez de vocaciones.
Vamos ahora a Italia, Roma, Eva Fernández.
En una jornada en la que Italia entera celebra su fiesta nacional, el aniversario de la proclamación de la República, la policía ha detenido al capo de uno de los clanes de la mafia calabresa, Giuseppe Giorgi, considerado uno de los criminales más peligrosos del país y en búsqueda desde hace 23 años. Líder del clan Romeo, estuvo implicado en el tráfico de niobio, una sustancia utilizada para construir reactores nucleares. Además, fue el responsable de provocar el hundimiento de 3 embarcaciones que llevaban a bordo residuos tóxicos frente a las costas de Calabria. Giorgi se encontraba en un búnker construido dentro de su vivienda, oculto tras una roca y al final de un túnel. Mientras tanto, una exposición en Génova dedicada al pintor italiano Modigliani se ha visto envuelta en la polémica al ponerse en duda la autenticidad de parte de sus obras. La Fiscalía ha puesto en marcha una investigación, aunque los organizadores aseguran que pueden demostrar su autoría.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso. Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que uno de los diputados conservadores, Craig McInley, que se presenta a las próximas elecciones generales, ha sido acusado de incurrir en gastos excesivos durante la campaña electoral de las anteriores elecciones, de las del año 2005. La Fiscalía le ha denunciado por ello y él se declara inocente. Un problema más para la primera ministra Theresa May, que vive sus horas más bajas. Las encuestas siguen recogiendo la remontada del Partido Laborista y cada vez estos se sitúan más cerca de los conservadores de May. Una May que ha mostrado su malestar y desacuerdo a Donald Trump con la decisión de este de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Lo ha hecho durante una llamada telefónica entre ambos y hoy la policía ha incautado un coche que estaría conectado con el atentado de Manchester. Se ha evacuado toda la zona porque se piensa que puede estar relacionado con la célula terrorista a la que pertenecía el suicida Salman Abedi.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington. Juan Fierro.
En un claro desafío a la decisión del presidente Trump de abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, 30 estados y más de 2 docenas de grandes compañías han anunciado que seguirán con sus planes para reducir las emisiones que contribuyen al calentamiento global. El gobernador de Nueva York anunciaba la inversión de más de 1.600 millones de dólares en energías renovables, mientras que California ha lanzado planes para que en el año 2045 toda la energía que se consuma en los hogares de ese estado sea producto de las energías renovables. Grandes compañías de todos los sectores han rechazado también la decisión del presidente y los consejeros delegados de compañías como Tesla o Disney, Elon Musk y Robert Iger han renunciado a sus puestos en el Consejo Asesor Empresarial del presidente Trump. Mientras, la economía estadounidense sigue creando empleo, pero no al ritmo prometido por el presidente. La economía estadounidense creó 138.000 nuevos empleos durante el pasado mes de mayo, cuando los analistas esperaban al menos 180.000 nuevos trabajos. Con este incremento, la tasa de desempleo, la tasa de paro, se sitúa en el 4,3%. Y la administración Trump ha pedido al Tribunal Supremo que intervenga ante el bloqueo por los tribunales inferiores de la política migratoria del presidente. La decisión del Supremo puede tardar varios meses.
Las 8 menos 21 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, Jorge Lucina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, por ¿bien? Aquí con calorcito, un sí. calor húmedo que, bueno, ya llevamos varios días.
Ahí en Alicante. Creo que está, pero sí, no llueve en Alicante, no, que hay tormenta.
Nada, nada, por nada, aquí pues, nada. Pero me, informa, me han dicho que por Madrid sí. Sí, y bueno, y lo he visto tarde, en el satélite hasta, también.
Ha visto, se ve el satélite bien.
Sí, sí.
Está lloviendo, sí, está lloviendo. Tormentas. Bueno.
Sí. Es un, bueno, es un poco lo que vamos a tener este fin de semana, Juan Pablo. Sí. Después de una semana en la que hemos tenido días de calor, de golpe, bueno, entra un poquito de aire frío, como llamamos técnicamente en las capas altas, y esto lo que genera son tormentas. Podemos decir que desde Madrid hacia el norte, y especialmente todo lo que son las regiones, provincias del noreste peninsular, son las que se van a ver más afectadas este fin de semana por las tormentas, ¿no? Si quieres, yendo un poquito al detalle,
el sábado.
Podemos destacar tres hechos. Primero, que se va a notar un descenso de temperatura, como digo, en toda la mitad norte peninsular respecto a lo que hemos tenido estos días pasados. Es un descenso que, según las zonas, va a estar entre 5 y 12 grados. Por tanto, conforme vayamos más hacia el norte, el descenso va a ser más acusado. Un segundo hecho van a ser las tormentas. Ya está lloviendo hoy, pero lo va a hacer también mañana en todas las regiones del Cantábrico y especialmente en las zonas de montaña del sistema ibérico, en la parte más septentrional del sistema ibérico, en el Pirineo, descenderá un poquito hacia el sector meridional del sistema ibérico por la tarde y también en el sistema central. Por tanto, mañana se puede escapar alguna tormenta, no solo en la sierra, sino también en Madrid, ¿no? Eso va a ser el sábado como segundo hecho. Y el tercero es que va a seguir el calor en la parte sur, es decir, toda Andalucía, Extremadura, el sur de Castilla-La Mancha, la parte sur del Mediterráneo, del litoral mediterráneo, Baleares y Canarias, bueno, pues que van a seguir teniendo unas temperaturas, especialmente en Andalucía, en el Valle del Guadalquivir, bastante, bastante elevadas, ¿no? Eso en cuanto al sábado. El domingo, bueno, pues podemos decir que las tormentas se van a intensificar, especialmente en el Pirineo y en el norte del sistema ibérico. Precaución, porque la situación, Juan Pablo, es muy parecida, ya lo comentábamos el fin de semana pasado, que también se escapó alguna tormenta. Son situaciones muy parecidas, por ejemplo, a las que causaron aquellas lluvias tan intensas de Viescas, ¿no? Sí. Y por tanto, precaución en zonas de montaña a los avisos que se puedan dar por parte de Protección Civil, porque las condiciones son de riesgo, ¿no? El domingo también se desplazan las lluvias hacia Baleares, no solo va a ser esa zona del noreste, el litoral mediterráneo, también las zonas del subbético, incluso en Sierra Nevada puede caer alguna tormenta, sino que Baleares también se puede escapar alguna tormenta. Y bueno, pues como punto también del domingo es que se seguirá notando ese descenso de temperaturas, especialmente a primeras horas de la mañana. Canarias va a tener un tiempo de los alisios magnífico tanto el sábado como el domingo.
Bueno, ¿y la semana que viene cómo pinta?
Pues mira, Juan Pablo, va a ser de nuevo otro vaivén, para dar un dato que la gente lo comprenderá muy bien. Hoy en Madrid pues se han alcanzado, están rondando los 31, 32 grados. El domingo se esperan 27, como decíamos, de bajar las temperaturas, pero de nuevo el miércoles vuelven los 33, vuelven los 38 en Sevilla el miércoles, 27 en Pamplona el miércoles, que este domingo van a tener solo 17, es decir, que estamos en este mes, mayo-junio, este pico final de la primavera, que se suele caracterizar por esas subidas y bajadas, a veces un poco bruscas, en pocos días de las temperaturas. Por tanto, a partir del martes, de nuevo calor.
Ya que estás, la Agencia Estatal de Meteorología ha publicado su pronóstico para el verano.
Sí, hay que señalar que el 1 de junio comienza lo que se llama el verano climático, ¿no? Que es junio, julio y agosto. Realmente nos seguimos moviendo básicamente por el verano astronómico, que empezará el 21 de junio. Y ha señalado que va a ser un verano caluroso, sin precisar entre meses, en general un verano caluroso.
¿En toda España?
Sí, en toda España y normal en cuanto a lluvias, es decir, lo normal de los veranos ibéricos es que sean poco lluviosos, ¿no? La agencia americana precisa un poquito más y señala que el mes de julio va a ser especialmente el caluroso, ¿no? De este trimestre de junio-agosto, podríamos decir que el mes de julio será donde registremos más de algún golpe de calor.
Ah, sí. Entonces,
ya lo
sin
veremos.
Sin distinguir norte, centro y sur, pero en general calor, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, ya irás al detalle.
Iremos al detalle. Bueno, semanalmente iremos señalando, pues, si viene con mayor intensidad el aire del norte de África.
Te iba a decir, estas tormentas que caen a los pantanos, ¿cómo les sientan?
Pues mira, les sientan bien, aunque volvemos a repetir que hay zonas del norte peninsular donde donde no ha llovido con la abundancia que se debiera ni en el invierno ni en lo que llevamos de primavera, y como decíamos, pues sectores de la cuenca del Duero están en emergencia por sequía, ¿no? Estas tormentas vienen bien, pero son muy puntuales, son muy localizadas, generalmente caen en zonas de montaña. Es cierto que ayudan a recuperar un poquito el nivel de los embalses, pero tampoco esperemos grandes cantidades de estas tormentas de primavera, ¿no?, de junio.
El lunes tenemos lecciones de conocimiento del medio.
Muy bien.
Con Jorge Alcalde, si te parece. Hablaremos con detalle de esa decisión del presidente de Estados Unidos,
vale,
que ha seguido, como otros interesados en la materia, de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, que supongo que preocupa, pero tampoco pasa nada, porque como dice Jorge Alcalde, los acuerdos están para cumplirse,
claro,
y no se cumplen nunca.
O sea, ayer lo decía muy bien Jorge Alcalde, que Estados Unidos nunca lo había cumplido, ¿no?
Bueno, pues si quieres, el lunes ampliamos en las lecciones de conocimiento del medio a las 7:30 con Jorge Alcalde, Jorge Orcina. Nuestro hombre del tiempo, que como cada viernes les avanza lo que va a ocurrir el sábado, el domingo, la semana que viene y el verano entero, que es una maravilla, en pocos minutos, 3 meses. Adiós, Orcina, Jorge.
Un fuerte abrazo a todos.
Cuídate mucho, amigo. Adiós. Se ha metido en el cine Ramón García Pellegrín para contar en corto y en el corto los estrenos del fin de semana.
Un drama sobre el genocidio armenio, otro con Richard Gere, una historia sobre las revueltas sociales en el Egipto de 2013 o una biografía sobre Madame Curie. Es viernes, es día de estrenos, La Promesa.
Esto es muy peligroso para los armenios.
Si no es seguro para mí, tampoco lo es para mi gente.
Producción hispano-norteamericana que evoca el genocidio armenio a manos del Imperio Otomano entre 1915 y 1923. La historia nos presenta a dos hombres enamorados de la misma mujer de origen armenio que acaba de afincarse en Estambul. La Promesa adolece de una cierta espesura narrativa, aunque engancha y emociona. Destaca la interpretación de Christian Bale. Siguiente estreno, Norman, el hombre que lo conseguía todo.
Eres como un hombre que se ahoga y hace señas a un transatlántico.
Pero yo nado bien.
Norman es un hombre de negocios neoyorquino curtido en mil tejemanejes. La película critica en tono de parábola las relaciones interesadas en el mundo de los negocios, donde gobierna el cinismo más absoluto. Quizás le sobre algo de metraje, pero el director Joseph Cedar crea un retrato complejo de la intrincada red de afiliaciones políticas y financieras que gobiernan el mundo. Todo está, por supuesto, al servicio del lucimiento de Richard Gere, pero el repertorio actoral es de muchos quilates. También se estrena hoy Clash, que nos lleva hasta el Egipto de 2013, cuando el partido de los hermanos musulmanes gana las elecciones y el ejército da un golpe de estado para derrocar al presidente Morsi. Visualmente, Clash supone todo un ejercicio audaz, con todos los planos rodados desde el interior de un furgón policial. Y por último, desembarca en los cines Marie Curie, una biografía de la científica y premio Nobel a partir de la muerte de su marido Pierre.
Seguimos en La Linterna, en la cadena COPE, en este viernes 2 de junio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.